Muy bien, hermanos, vamos a leer el pasaje. Primero a los Corintios, capítulo 15, versículo 12 hasta el 29. Y voy a pedir el favor que me estén ayudando a leerlo. Yo voy a leer un versículo, ustedes leen el otro. Dice la palabra: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Amén. Muy bien, hermanos. Como hemos visto y como bien lo muestra la palabra del Señor, el tema central de este capítulo 15 es la resurrección de los muertos. Y habla acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Del pasaje del 12 al 19, el apóstol Pablo empieza a hablar de la importancia de la resurrección del Señor Jesucristo, la importancia que tiene. Ahora bien, es importante notar aquí que hay algunas preguntas que pareciera que el apóstol estuviese diciendo de que Cristo no ha resucitado. Pero él tiene aquí un diálogo en el cual especifica de la verdad de que sí, el Señor ha resucitado. Versículo 12. El versículo 12 nos indica, en primer lugar, lo que debe tener el contenido de toda predicación, o en ese momento de lo que era la predicación del Evangelio. Lo que los apóstoles en ese momento predicaban era acerca principalmente de la resurrección del Señor, que el Señor se había levantado de entre los muertos. Algunos, dice el pasaje, algunos de entre vosotros. ¿Quiénes eran esas personas? Algunos griegos no creían en la resurrección. Vamos a mirar un pasaje en Hechos a los Apóstoles. Y vamos allí a Hechos 17. Cuando Pablo llega a Atenas, a la ciudad de Atenas, Pablo, allí en el Areópago, da una exposición bíblica, da una predicación muy buena. Había reunido un grupo de personas y al final de ese, en Hechos 17:32, encontramos que Pablo dice: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Es decir, para los griegos esto era algo descabellado, era algo que era difícil de creer, y ellos consideraban eso algo. Por eso le dicen al apóstol que era uno de los parecidos a ellos, un agorero o algo así para ellos. Pero Pablo estaba predicando el Evangelio, y el centro de la predicación del apóstol era acerca de que los muertos van a resucitar. Y dice, por eso dice que ellos se burlaban, y muchos, desde ese momento, dice la Sagrada Escritura, dieron la espalda. Y Pablo también se fue, después de esa enseñanza, hacia Corintio. También encontramos en Hechos, del capítulo 26, versículo 8, encontramos que Pablo está ante Agripa, y Pablo está hablando acerca de su conversión, y luego, después de su conversión, está hablándole a estas personas acerca de lo que él enseñaba y predicaba. ¿Qué? Dice el apóstol: se juzga entre vosotros, cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. Entonces encontramos aquí, hermanos, que el centro, o sea, el tema central de la predicación de los apóstoles era la resurrección del Señor Jesucristo. Y por eso él empieza a presentar unos argumentos. Versículo 13. Y dice: porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. O sea, entonces si lo que los griegos decían era cierto, entonces Cristo no había resucitado. Y era un hecho evidente, como lo vimos, lo acabamos de ver la semana pasada, que el Señor apareció en primer lugar a los apóstoles, apareció también a más de 500 personas en un mismo lugar. Versículo 14 dice: y si Cristo no resucitó, entonces vana es entonces nuestra predicación. O sea, por eso él aquí empieza a decir, o sea, si esto que ustedes están diciendo no es verdad, entonces la predicación que los apóstoles estaban dando acerca de la persona de Jesucristo era vana. Y igual manera era vana su fe. Correcto, la fe entonces no tenía ningún sentido en poner la confianza, en creer en la persona de Jesucristo. Por eso él da aquí un argumento, versículo 15 y 16. Dice: y somos hallados, ¿qué? Falsos testigos de Dios. ¿Quién levantó a Cristo? ¿Quién dice la Escritura que iba a levantar a Cristo? ¿Cierto? El Padre, ¿cierto? El Padre había dicho, lo había testificado, lo había anunciado. Y también los apóstoles lo proclamaban. Vamos allí a Hechos capítulo 2, versículo 32. Ellos proclamaban abiertamente esta verdad. Dice, a este Jesús, Hechos 2:32, a este Jesús resucitó ¿quién?
Dios.
Dios. ¿Quién fue el que levantó a Jesucristo de entre los muertos? Dice aquí, Dios el Padre, del cual que todos nosotros somos testigos. El apóstol Pablo no fue un apóstol que tuvo la oportunidad de andar con Jesús. Pero Pedro, Juan, Jacobo y el resto de apóstoles, ellos sí andaron con el Señor Jesucristo. Y ellos están hablando aquí, ¿nosotros somos qué? Testigos oculares de esto. ¿Cierto? Testigos de esta verdad. Y Pablo acá lo está también diciendo, si esto no es cierto, entonces nosotros estamos siendo falsos testigos ¿de quién? De Dios. Entonces, si Cristo, o sea, si el argumento que tenían en ese instante, primero a los Corintios 15, aquellas personas era válido, entonces Dios era un ¿qué? Un mentiroso, porque Dios entonces no había resucitado a la persona de Jesucristo de entre los muertos. Y por eso dice el versículo 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Es decir, el perdón de pecados, o sea, la justificación, la realidad de que hoy nosotros somos justificados porque el Señor se levantó. Él venció la muerte, venció y de allí se levantó. Por eso dice, entonces, versículo 18, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. ¿Quiénes son estas personas que durmieron en Cristo? Estas personas que dice la palabra durmieron, es algo muy importante que la palabra de Dios para el creyente ya no muere, sino que duerme. Siempre la palabra que utiliza el apóstol es que durmieron. Vamos allí también a Tesalonicenses capítulo 1, a los Tesalonicenses capítulo 4, donde encontramos también esta misma palabra. Versículo 13 dice acerca también de esta misma verdad. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Es decir, todas aquellas personas que han puesto su fe en Jesucristo y se van de este mundo ya, parten de este mundo, ya no mueren, sino que duermen, duermen en el Cristo. Es importante anotar esto, en Cristo, los que están en Cristo. Siempre las Sagradas Escrituras hace este énfasis. Versículo 14, porque si creemos, mire cómo dice ahí, porque si creemos que Jesús murió y que y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que... Esta palabra aquí cuando dice así también Dios traerá, es decir, resucitará con Jesús a los que durmieron con él. Muy bien, volvamos a primera a los Corintios. Así que encontramos que la importancia de la resurrección es porque tenemos aquí, como dice el versículo 19, Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, ¿somos los más dignos de qué? Conmiseración de todos los hombres. Hermanos, nosotros, los que creemos en Cristo, tenemos una esperanza que viva, real, correcto, es un hecho histórico. ¿Ve? La resurrección tiene su importancia allí, en porque la fe cristiana, la fe en Cristo, es una fe que no es vana, no es como una fe como tirarse uno al vacío, no. Es una fe que tiene un fundamento. Y ese fundamento, ¿cuál es el fundamento? De que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Eso es verdad. Eso es una realidad. Una realidad histórica. Cristo fue un hombre, un hombre que caminó, 100% hombre, que caminó, que abrazó, y que luego de que fue enterrado, que fue sepultado allí, se levantó y muchos lo vieron, le tocaron. ¿Correcto? Entonces es algo que tenemos una esperanza que no es una esperanza vaga, vacía, es real, es cierta. Esto hace mucha diferencia con respecto a las demás religiones. Las demás religiones están fundadas en mitos, ideologías y cosas que aún no, ni los que han empezado en eso, la comprueban. Por eso, como decía el boletín, los fundadores de grandes religiones, los fundadores del Islam, del budismo, Confucio, estas personas han muerto. Pero ¿quién ha dicho que han resucitado? ¿Quién lo ha dicho? ¿Quién lo ha dicho? Nadie. Nadie. Nadie ha dicho estas cosas. En cambio, Cristo sí resucitó. Y es un hecho históricamente comprobado. Por eso la importancia de la resurrección está en que nuestra fe es una fe que no es vana, es una fe cierta, firme, real. Amén, hermanos. Versículos del 20 al 23 toca un tema. Habla acerca, en primer lugar, acerca del orden de las resurrecciones. El orden, o sea, el orden hablando, digamos, como en preeminencia, o sea, ¿quién va de primero? El primer hombre que resucitó y que vive, es Jesucristo. Por eso dice la palabra, versículo 20, más ahora, o podríamos decir, pero ahora, correcto. Había un argumento de los griegos que querían poner en duda la resurrección del Señor. Por eso el apóstol dice, pero ahora Cristo, se puede utilizar esta palabra, ha resucitado de los muertos. Y usa una palabra, primicia de los que durmieron es hecho. Es hecho. Esta palabra primicia es un poco importante. La palabra primicia se utiliza en el Antiguo Testamento y en algunas otras cartas del apóstol Pablo. En algunas aparte se utiliza como los primeros frutos, pero también tiene la idea de la primicia de ser las arras. La primicia ser las arras. Quiero explicar esto. Las arras era, explico, una persona, para hacer un poquito más fácil, ustedes conocen los que hacen las confecciones, ¿cierto? Cuando una persona va a coser, a mandar a coser una prenda, primero envía una muestra, ¿cierto? Y la persona que confecciona o que cose hace la muestra, correcto, hace esa muestra y la envía a la empresa que necesita ese producto. Entonces sale la muestra. Tal como es esta muestra, van a hacer que el resto de las cosas. Entonces, las arras también servían como una garantía. ¿En qué sentido? Alguien tenía una cosecha y entonces enviaba, mire, este es el aguacate que le voy a vender. Y así van a ser todos los aguacates que le voy a vender. ¿Y qué está hablando aquí? Aquí está hablando de que Cristo es el primero que va a resucitar. Entonces Cristo es, en cierto sentido, la garantía para nosotros de que así como Él, con el mismo poder con que Él fue resucitado, así mismo todos los que han creído, han puesto su fe, su esperanza viva en la persona de Jesucristo, van también a ser resucitados. Por eso dice, primicia de los que durmieron es hecho. También se puede decir, es el primero, el que tiene la preeminencia, el primogénito, como usa allí Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Dice, por cuanto la muerte, aquí ya entra a un contraste, va a dar una explicación, versículo 21, por cuanto a explicar sobre las arras, sobre la primicia, por cuanto la muerte, es decir, nosotros somos imagen o semejanza de quién, de Adán en primer lugar. Como Adán pecó, todos nosotros somos ¿qué? Pecadores. Y en Adán, ¿la paga del pecado cuál es? La muerte. Al identificar todos los hombres, todos los seres humanos, ¿ya? ¿Venimos de dónde? ¿De quién? De Adán. Y por Adán entró la muerte a todos los hombres. A todos los hombres. Dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección. Es decir, así como en Adán llegó la miseria, en Cristo va a llegar la vida, la bendición para todos aquellos que pongan su fe en la persona del Señor Jesucristo. Por eso dice el versículo 22, porque así como Adán todos mueren, todos es todos, sin excepción. Por eso un niño cuando nace ya es pecador. Nadie nace sin pecado. Todos, por eso dice el Salmo 51, en pecado me concibió mi madre. ¿Ve? Algo sencillo. A ver, ¿un tigre podrá dar ovejas? Entonces, ¿un pecador podrá dar regenerados? No. Todos. Venimos de Adán y todos venimos contaminados. Pero ahora, en Cristo, todos... ¿Pero cuáles todos? Serán vivificados. Es importante esto es muy importante porque estos todos han confundido a muchas personas. Este todos, todos, y aquí todos, también es un todo, pero estos todos los que están en... Correcto. Todos los que se identifican con la persona de Jesucristo. todos los hombres serán justificados. No, porque no todos los hombres ponen su fe ¿en quién? En la persona de Jesucristo. El versículo 23 va a hablar acerca de ese orden, de cómo va a ser la resurrección, o sea, cómo va a ser, cómo va a tener lugar. En primer lugar, ¿quién fue la primera persona que resucitó? Ya lo hemos hablado, la persona de Jesucristo. Luego las primicias, ¿cierto? O sea, las primicias. Aquí algunos anotan que estas primicias están hablando acerca de la iglesia. Perdón, versículo 23. Cada uno en su debido orden. Cristo, luego ¿quién? Las primicias, que la anotan como la iglesia, luego los que son de Cristo en su venida. Correcto. El orden sería, pues, como lo tenemos también allí en primera los tesalonicenses, todos aquellos que hayan dormido en Cristo resucitarán primero. Y luego, los que estamos, ¿seremos qué? Transformados para reunirnos con Él allá. O sea, primero va a ser la ¿quién? La iglesia. Luego, ¿quiénes son los luego? Los que son de Cristo. ¿Quiénes son de Cristo? Este luego dice lo que son de Cristo. Está hablando acerca de aquellas personas. Algunos anotan así, aunque okay, yo no lo puedo, digamos, dar como por certeza, de que está hablando acerca de los santos del Antiguo Testamento. ¿Como quiénes? Vamos a leer un pasaje, por favor. Estos santos del Antiguo Testamento serán levantados. Encontramos como David, Abraham, Daniel, José, todas estas personas van también a ser resucitados. Y el pasaje que un poquito nos habla más acerca de eso lo encontramos en Ezequiel. Ezequiel capítulo 37. Que no quiero, no es el punto del Corintio para profundizar acerca de lo que es el reino milenial y todas estas cosas, pero como para dar algo sobre eso. Dice 37, versículo 11. Dijo, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos ¿son quién? La casa de Israel. Mire que está hablando la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y perecieron nuestras esperanzas y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y dile, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura y os traeré ¿a dónde? A tierra de Israel. Esto tiene un contexto más que todo del milenio, cuando ya el Señor Jesucristo venga por segunda vez, ¿a qué? A reinar en la tierra. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestro sepulcro y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío, y pondré ¿qué? Mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Así que estos hombres que antes pusieron su fe en Jesucristo también van a tener una resurrección para reinar con Jesucristo 1000 años en esta tierra. Por eso digo, dice allí, luego los que son de Cristo en su venida. Hablando de ellos, de las personas cuando venga en esta venida. ¿Cuál venida? Cuando Él venga por segunda vez a la tierra. Ese pasaje más claro lo encontramos cuando venga el Señor por segunda vez en Mateo capítulo 25, por favor. Mateo 25, versículo 32. O el versículo 31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Bien. El Señor va a venir por segunda vez. Esa segunda vez va a venir para quedarse a reinar en la tierra durante 1000 años. Versículo 24 de 1 Corintios 15. Dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Abraham, aquí nos está enseñando que habrá un periodo cuando el Señor acabe su dispensación, cuando venga la consumación de la edad. El Señor entregará al Padre y le dirá, he cumplido con la labor. Es importante aquí anotar que cuando Cristo vino, dice la palabra del Señor allí en San Juan 1.11, dice que a los suyos vino, ¿cierto? ¿Quiénes eran los suyos? Evidentemente era el pueblo de Israel. Cristo primariamente, o sea, vino a redimir a Israel, a salvar a Israel de su pecado. Correcto. Sin embargo, como ese pueblo le rechazó, como este pueblo no le quiso recibir, ¿cierto? El Señor extendió su gracia. ¿Para qué? ¿Hacia qué la extendió hacia nosotros como gentiles? Para que fuésemos nosotros los que hoy día como iglesia administrásemos sus cosas. Como dice allí Primera de Pedro 4:5, administradores de la multiforme gracia del Señor. Entonces, Dios como dio, por decir así, un tiempo, pero va a venir el tiempo en cuando Él va a venir de nuevo a completar su tarea, que es redimir ¿a quién? Al pueblo de Israel. Luego de terminado esto, de terminado todo este problema, entonces dice aquí el versículo 24, luego el fin, es de ese fin, terminado el milenio, cuando entregue Él el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine. ¿Ven? Ahí está la palabra que va, que es necesario que Él reine. ¿Hasta cuándo? Tiempo. Esto es tiempo, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Aquí podríamos decir, esto es, quiero ir rápido porque la verdad no alcanza el tiempo. Al final de la gran tribulación, al final de todo, el Señor dice, hasta tiempo que haya puesto a todos esos enemigos debajo de sus pies. El Satanás encarcelado, encarcelado, la muerte en el infierno, el Hades en el infierno, como dice Apocalipsis, que van a ser los primeros que visitantes de ese lugar. Entonces, cuando ya el Señor haya terminado, entregará su reino ¿a quién? Al Padre. Versículo 27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Esto es necesario. Hoy diríamos, o sea, sabemos, dice allí en Filipenses, que con la muerte del Señor Jesucristo, Él venció, ¿cierto? Él, vamos a leer Filipenses un momento, por favor, capítulo 2. Y en Efesios, Filipenses 2, versículo 9, dice: por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla, y de los que están, ¿dónde? En los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Después de esta humillación voluntaria del Señor Jesucristo, encontramos este pasaje de su exaltación. Pero en el día de hoy nosotros podemos notar que las fuerzas del mal siguen operando, ¿cierto? Siguen actuando, siguen haciendo daño. Siguen destruyendo hogares, destruyendo familia. Pero va a llegar un día en que todas estas cosas se van a acabar. Todo esto va a tener su fin. Y Cristo le va a dar feliz término a estas cosas. Por eso dice aquí el versículo 27, porque todas las cosas las sujetó, ¿quién? El Padre, de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Cristo, ahí a Él, claramente exceptúa aquel que lo sujetó a Él todas las cosas. Es decir, solamente el Padre no está sujeto a ¿quién? A Cristo. No está debajo de, correcto, debajo de Cristo. Pero dice aquí, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará a Él, que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Va a llegar un día, hermano, esto es lo más importante y más precioso que podemos encontrar en estos pasajes. Hoy, nosotros, como creyentes, tenemos una esperanza viva. Eso nos lo enseña 1 Corintios capítulo 15 del 1 al 2. Tenemos esa seguridad, esa confianza, hermanos, de que es un hecho histórico y esa resurrección, usted va a ser parte, usted va a resucitar. Eso es tremendamente alentador. ¿Qué religión proclama esta verdad? Ninguna, solo el Evangelio de Dios. Vamos a resucitar. Hermanos, tenemos la seguridad, la garantía. El hecho histórico de que es el Señor Jesucristo, esa primicia, como dice ahí, la resurrección, es la garantía de que también nosotros vamos a resucitar. Es la prenda de garantía. Eso, y que tal cual como lo hizo, usted y yo vamos a participar. Y no solo nosotros, sino que también el Señor aquí la extiende a todos aquellos hombres que desde Adán hasta el día en que nació el Señor, pusieron su fe ¿en quién? En la persona de Jesús. La buena noticia es que hay un hombre que murió, que fue sepultado, que resucitó y que apareció. O sea, que tuvo una resurrección corporal. Y todo eso, es una persona que se llama Cristo. Eso es el Evangelio. Una persona. Y si usted ha puesto su fe en esa persona, esa confianza en esa persona, tiene la garantía de parte de Dios de que va a ser resucitado. Pero también, hermanos, hoy encontramos que somos afligidos por el mal. Pero, hermanos, va a llegar un momento en que esta persona que se llama Jesucristo hará justicia. Hará justicia. Y qué bueno, hermanos, es que la justicia no está en manos de los hombres, sino de un hombre que es Dios encarnado, que se llama Jesucristo. Él va a darle fin al mal. Cristo le va a dar fin al mal, a la opresión, a todo aquello que se levanta para dañar. Pero aquí dice que un día Él mismo lo sujetará. Y Él mismo dice, aquí en su palabra, una esperanza conmovedora, que entregará a Dios. Le va a decir: Señor, mira, aquí completo mi obra. Aquí están mis hijos. Y dice allí en Apocalipsis estas maravillosas palabras, estas palabras alentadoras, estas palabras que nos alientan a nosotros. No sé a ustedes, hermano, pero a mí me alientan, me reconfortan, me dan vida. De saber que esto es verdad. Dice aquí la palabra del Señor, Apocalipsis 22, versículo. Leamos desde el 1. Va a haber un mundo nuevo. Dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá qué. Hermano, qué belleza esto. No habrá más qué. Y el trono de Dios y del Cordero estarán ella, y sus siervos le servirán. Por favor, siga. Y verán que su rostro y su nombre estarán en sus frentes. Y mire esta conclusión, dice: no que más noche, y no tienen que de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Cristo nos garantiza estas palabras. Su resurrección nos garantiza esto. Que un día estaremos completos. ¿No te da alegría eso? ¿No te llena eso? Un día le veremos cara a cara y seremos como Él, así como Él es. Oremos, hermanos.